Hay varias partes. Te voy a plantear cómo se acerca Roberto de Agosón a mí. Digamos, él estaba en Guatemala viviendo un tiempo, viniendo clandestinamente, grabando programas, y luego se regresa. En esa oportunidad a mí me llama Eda de Trabanino, la esposa de Eduardo, y me dice, mira, el ingeniero, ahorita no recuerdo, el ingeniero González creo que me dijo, quiere hablar contigo. Y yo le dije, ¿quién es el ingeniero González? Mírame, no te puedo dar mucha información, pero recibilo en tu casa, por favor. Ok, está bien, mañana a las 9 de la mañana que venga para acá. Y quien llegó era Roberto Dawison. Se manejaba con nombres un poco así, clandestinos. Llegó, así lo conocí, yo no lo conocía, por supuesto lo había visto en los programas de televisión y eso, y platicamos. Me invitó él a incorporarme al asunto, donde estaban. Iban a iniciar la elaboración de los estatutos y todo, y por supuesto que sí, porque antes de eso yo había estado en lo que se llamó el Movimiento Reformista Salvadoreño y él había estado en el Frente Amplio Nacional. O sea que más o menos teníamos idea de quiénes éramos, pero no nos conocíamos. Hasta ese día, y ese día nos comprometimos, nos dimos la mano de empujar duro, hacer equipo. Y de incorporarme ya yo formalmente a la cosa de la organización del partido. Y empezamos a trabajar al día siguiente. Después, cuando Roberto ya se regresó, no tenía dónde ubicarse con la familia y se quedaron en mi casa un año. ¿Verdad? Él, su esposa Yolanda, Roberto Davison, hijo, Eduardo, que por mala suerte falleció. La Silvita y Carolina, o sea, los cuatro. Entonces logramos hacer una integración familiar, digamos, bien, bien profunda y planificar un montón de trabajo que se iba a hacer y todo. Y eso, así fue como se inició esa parte. Ahora, con el resto del empresariado, pues había cercanía con algunos. Con otros, más bien había una cierta distancia. Él incluso en algunos aspectos usó unos términos un poco fuertes en contra de algunos empresarios que no se definían. ¿Vean? Usaba el término de los LC, que no voy a explicar de qué se trata.
No, cuéntelo, cuéntelo.
No, porque es una mala palabra. Entonces, pero sí, se dieron esas situaciones. Este Roberto era bien folclórico en ese sentido, ¿no? Y era bien directo también. Entonces, así fue como empezamos, se terminaron los estatutos, se estructuró la primera junta directiva del partido, en donde Roberto quedó de presidente, yo quedé de el general Aguirre quedó de ideología, yo quedé en ese tiempo era organización y campaña, las dos responsabilidades conjuntas, y luego, pues, el resto de directores, ¿verdad? Alquilamos la primera casa, bueno, nos prestaron la primera casa más bien, la casa era de la Nelly Sarti, que queda frente a la funeraria de la Fuerza Armada, esa casa que está enfrente, ahí fue el primer local, por supuesto que para organizar toda la oficina, cada quien llevó una silla, una mesa, esto, aquello, pero en cosa de 72 horas teníamos una sede completamente organizada y funcionando, y ahí empezó. La primera reunión que hicimos, por ejemplo, con Roberto Davison, fuimos a Sensuntepeque, a Cabañas, y de ahí tuvimos la primera reunión con gente, digamos, representantes del sector rural. 14 personas, nada más, en la casa de don Paco Amaya, en Sensunte. Ahí fue la reunión, un corredorcito, 14 personas, líderes, así, campesinos que llegaron a platicar con nosotros y se empezó pues a dar todas las explicaciones por parte de Roberto, por supuesto, de todo lo que, de cuál era la idea de conformación del partido. Y así fue creciendo porque estamos hablando en el 81. Las elecciones fueron en el 82. Estamos hablando que la formación del partido fue en septiembre del 81 y en marzo del 82 fueron las elecciones. O sea, un tiempo cortísimo, ¿verdad? Pero bien, bien, bien corto. Y me acuerdo que nos tocaba hacer de todo. Una vez fui a hablar con un empresario importante de aquella época, que también ya falleció, y me tocó irle a pedir pisto, pues, para ver íbamos recopilando plata para poder trabajar. Y entonces me dijo, mira, ¿y cuántos diputados crees que van a sacar? Yo calculo que 20, de 60 que eran en ese tiempo. Y me dijo, no van a sacar ni dos, me dijo, el empresario. Sacamos 19, ¿verdad? O sea que no andábamos tan perdidos, ¿verdad? El perdido era él. Entonces, pero así, o sea, no había mucha credibilidad realmente, pero la forma de Roberto de expresarse, de llegarle a la gente, la claridad que él tenía de lo que se avecinaba realmente, eran cosas que ayudaron muchísimo a que la gente pues despertara. Él contribuyó enormemente a eliminar el terror que había generado esta gente de la izquierda hacia los sectores productivos y se empezó a recuperar. A mí no se me olvida, y esto lo digo como un detalle, y esto fue antes del partido, porque acordate que la empresa privada se quedó prácticamente defendiendo una situación en donde no habían partidos políticos, en donde no había políticos experimentados que participaran en este asunto. Y las gremiales, en este caso la ASI, fundamentalmente, y la Cámara de Comercio, porque la NEP en ese momento estaba totalmente desprestigiada por la misma izquierda, y entonces la ASI y la Cámara les tocó defender la situación. Eduardo Menéndez era el presidente de la ASI, yo era el vicepresidente, en la Cámara estaba Conrado López de presidente también, Tono Rodríguez Porque era el director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Por cierto, estando una vez en una reunión, ahí nos pusieron una bomba que nos dejó sordos a todos en la Cámara de Comercio actual, el edificio actual. Pero con esa organización se empezó a crear lo que se llamó movilización democrática. Lo primero fue Alianza Productiva, que eran todas las empresas con los trabajadores haciendo un esfuerzo para ver cómo defendíamos la situación de la libre empresa en el país, ¿no? En contra de todo lo que se hablaba y se decía. Después eso se convirtió en movilización democrática y se hizo una reunión impresionantemente linda, digo yo, en el hotel que antes era el Sheraton, que hoy es el Crown Plaza, en el Salón Grandote, estaba llenísimo, y se empezó a platicar, pero las gremiales, hablando de que había que defender el sistema y todo, ¿va? Para ese momento yo había hecho una canción que se llama Sombras, ¿verdad? Que es un poco dura en contra de los comunistas, ¿verdad? Y que la usamos aún ahora en todos nuestros mitines y todo eso del partido, pero en esa época realmente nadie la había oído públicamente. Y yo había logrado que alguien que tenía un estudio de grabación me hiciera la grabación, pero me citó a las 2 de la mañana en su estudio, porque todo el mundo estaba aterrorizado con eso. Y entonces esa grabación, sin decir nada, me voy yo donde estaba el que manejaba el sonido y le digo, mira, pon este cassette. Y les digo, estaba, ya el evento prácticamente ya estamos en la etapa de la plática final, ya había pasado todo. ¡Plac! Pon, y empieza la marcha, que es bien dura, ¿verdad? Habla de comunistas, criminales, con instintos de animales y cosas así. Entonces, mira, en menos de 3 minutos no había nadie en el salón. Porque cuando empezaron a oír aquello, todo el mundo se fue. Pero así fue como se empezó a generar esta situación. Entonces, el artífice, digamos, de haber recuperado la confianza y el valor de todos los empresarios salvadoreños para defender el sistema fue Roberto Dawison. Roberto Dawison fue de verdad, el hombre que si no hubiera sido por él, yo no sé qué sería del Salvador en este momento. Así que, yo te digo, así fue como yo lo conocí, así fue como nos relacionamos políticamente y así fue como trabajamos y logramos tener 19 diputados en las elecciones constituyentes y después logramos que él fue el presidente de la constituyente, que es importantísimo también. Aquí solo quiero aclarar una cosa. Mira, Roberto era un hombre patriota, nacionalista, de verdad, puro, con las intenciones mejores que uno se puede imaginar hacia El Salvador y a su pueblo. Pero la izquierda ha hecho todo lo posible para tratar de desnaturalizar la imagen y la memoria de Roberto Dawison. O sea, porque ellos sabían perfectamente bien que el peso que tiene Roberto, no lo han logrado. Internacionalmente hablando, puede ser que algunas personas crean que Roberto Dawison era lo que la izquierda dice. Este era un hombre de muy buenos sentimientos, patriota, que logró detener el avance del comunismo aquí en El Salvador. y que es el artífice de que exista Alianza Republicana Nacionalista en este momento, lo cual ha tenido 4 gobiernos al hilo como consecuencia de la voluntad popular, no de otra cosa.